Entrevista.
Seguimos en Punto de Encuentro, son 10 y 27 de la mañana y está con nosotros, como les anunciábamos, Matías Carámbula, que va a ser el subsecretario de Ganadería en el próximo gobierno. Vive en Las Piedras, es canario también, tiene 51 años, es ingeniero agrónomo, tiene un máster en ciencias agrarias por la Facultad de Agronomía de la UDELAR. También es doctor en estudios sociales agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y tiene un postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. También trabajaba en la UDELAR, está dejando esa carrera académica universitaria por esta propuesta que le hizo el presidente electo, Yamandú Orsi, de integrarse a su equipo en el gabinete, en ni más ni menos que la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Tal vez una de las más importantes en un país que centra su producción en el campo. Bienvenido, Matías. Quiero empezar por un tema de actualidad, después nos metemos un poco en lo que será la planificación de la gestión, pero estalló en este verano la situación de Conexión Ganadera, más allá de lo puntual, que me parece que bueno deberá dirimirse a nivel de la justicia. ¿Les trastocó un poco los planes? ¿Crees que puede tener alguna afectación para el sector? ¿Puede haber inversiones que se retraigan a partir de esto?
Bueno, estamos nosotros en esta transición de empezamos.
Pará que te tengo que prender el micrófono.
Ahí
está pronto.
Ahí está.
Sí, radio en vivo.
Sí, ahí me escucho.
Bueno, decías que están empezando estos primeros pasos.
Todavía del proceso o lo que desencadenó Conexión Ganadera y la situación, no solo porque también están los dos antecedentes, las otras dos sí. Fideicomisos, entre comillas, que eso además terminó derivando en el problema de Conexión Ganadera. En primer lugar, nosotros no podemos hablar mucho porque no tenemos la información concreta que está en los diferentes ámbitos, tanto sí. de la justicia como eventualmente si hay pedido de información hacia el Ministerio de Ganadería o hacia otras esferas del Estado. Todavía no tenemos esa información y no tenemos esa responsabilidad sobre qué hacemos con la información. A mí me parece, como concepto general, primero que esta situación que indudablemente afecta a mucha gente y eso preocupa y se siente así, que no afecte dos o tres cuestiones generales. Primero, a la marca país que es la cuestión de la calidad, la transparencia, el país que atrae y busca inversión. Entonces ahí hay una primera cuestión, que esto no afecte esa imagen país que costó muchísimo construirla y que tiene que seguir siendo parte de nuestra identidad. Lo segundo, más a escala nuestra, en este caso del Ministerio de Ganadería, justamente defender también que el sector agropecuario es un lugar para la inversión, que es creíble, serio, y que bueno, esto fue un problema, pero no es un problema estructural ni frecuente, sino fue una situación puntual. Y en ese sentido también a mí me parece marcar que este es un caso vinculado a la ganadería o en este caso en general, Ministerio de Ganadería. Pero en realidad esto me parece bueno marcarlo, que quién es la competencia es el Ministerio de Economía y Finanzas, que cualquier cuestión vinculada a la inversión en los diferentes formatos, creo que hay que darle la centralidad, que ahí es el lugar donde eventualmente evaluar, analizar, plantear. Nosotros seríamos una unidad asesora al Ministerio en el caso de inversión vinculada al sector agropecuario, como puede haber inversión vinculada al sector industrial y a otra ejemplos que hay además en el Uruguay. Entonces creo que también hay que marcar el lugar de donde corresponde analizar y eventualmente evaluar cambios, modificaciones.
Sí, sí, podría haber otra supervisión, digamos, por ejemplo, del Banco Central, que es los que están planteando algunos. ¿Te parece que sí, que no, que eso puede trancar inversiones en el sector?
Ahí creo, sin ser experto sí. en esto, pero sí hablando, porque me parece justamente hay que informarse, hablar, en este caso con las autoridades del Ministerio de Economía, en el caso particular con quienes van a asumir. Por el formato de propuesta de negocio, esto se plantea como un negocio ganadero y no como un negocio financiero. Sí. Entonces ahí es donde hay que analizar si intervino o no el Banco Central. En realidad el Banco Central, por lo que estuvimos estudiando, tuvo varias intervenciones en relación a conexión ganadera dentro de un margen que no era el mismo que podía haber tenido cuando es un fideicomiso o un negocio vinculado a lo financiero y
claro,
económico.
Estrictamente a lo financiero.
Claro. Entonces ahí creo, cuando empezó este negocio de conexión ganadera, cómo se integra o cómo se presenta es que también le permitió eventualmente tener menos control, regulación desde la esfera del Ministerio de Economía y del Banco Central. Ajá. Pero ahí me parece importante, el Banco Central intervino con las competencias o los alcances que podía tener en este tipo de negocio, que no era un negocio financiero, sí que ahí tendría que haber tenido un papel más de regular, controlar, que en este caso no lo tuvo porque justamente el tipo de negocio que había.
Claro. Entonces ahí podría haber un ajuste a través de un proyecto de ley para modificar o de alguna manera ampliar algunas facultades.
Yo creo que hay que estudiarlo. No me animaría a decir, sí, hay que cambiar, hay que generar una normativa específica, porque capaz que fue una excepción y sí, efectivamente, algún controlar, regular algo. Pero no me animo a decir, esta situación que es muy jodida, que afecta a mucha gente, implica modificaciones. Yo ahí, por eso creo que la autoridad competente que evaluará, analizará la situación y si es necesario o no generar alguna modificación normativa, van a ser el Ministerio de Economía y eventualmente el Banco Central cuando suman en este momento.
Las nuevas autoridades. Sí. Tenemos que hablar con Odone o con Valcorba de repente. Que
a mí me parece que en eso hay que respetar justamente esas cuestiones. Yo puedo hablar, opinar un poco, pero me parece que hay que darle, justamente por la cuestión del país, del sector, la defensa de la credibilidad, a hablar con las autoridades competentes que además saben de verdad con estos temas.
No, te lo preguntaba esto porque sí. Días atrás incluso el propio Alfredo Frati en una rueda
designado
de prensa,
ministro de, exacto, de ganadería,
con el ministro saliente, con Fernando Matos, juntos en el marco de la transición, hablaron de este tema y Frati de alguna manera asumía que quizás los legisladores debieron estar también un poco más atentos a esta situación puntual y haber dado alguna respuesta. Por eso te preguntaba lo de si hay un proyecto de ley que puede venir por ese lado.
Lo único que tenemos en estas reuniones de transición, el ministro Matos nos planteó que el ministerio estaba evaluando generar algún documento, propuesta hacia, eventualmente supongo, el Ministerio de Economía. Yo creo justamente hay que analizarlo en profundidad. Remarco la centralidad de las autoridades del Ministerio y sobre eso ver si hay que generar un proceso legislativo, un proceso normativo, puede ser no solo una ley, pero yo ahí dejaría un tiempo de análisis en profundidad para las autoridades del Ministerio de Economía y que ahí definan si es necesario una cuestión, bueno, de modificar alguna cuestión legal, sí, normativa. Pero ahí sí, creo que, bueno, seguimos.
No, está bien, porque me parece que importante que lo que está marcando es, bueno, no tomemos decisiones en calientes, analicemos sí. Esto fríamente y veamos qué es lo que se puede hacer, no en solucionar un tema que no corresponde solucionar a la cartera ni al gobierno en sí mismo, sino en ver cuál es la mejor manera para que el sector siga funcionando y los flujos de capitales no se vean afectados por esta situación.
Sí, no, la cuestión que les iba a decir es que... Tanto los parlamentarios como mucha gente del sector, como muchos de los que invirtieron en este negocio, fue una empresa y un negocio que generó mucha confianza, confiabilidad, y eso se construye al punto tal que capaz que ningún legislador, incluso legisladores vinculados a la actividad agropecuaria, identificaron, bueno, los márgenes de rentabilidad que da este negocio no son los márgenes que tiene un productor en Cerro Largo, ajá, haciendo la misma actividad. Entonces, creo que hubo una construcción de confianza, de una imagen, de tanto de los responsables como de la firma en sí, que fue construida. Y ahí tuvo un papel importante la comunicación, sea desde las pautas, desde la forma de comunicación de la empresa, pero que eso permeó al Poder Legislativo probablemente, que la Comisión de Ganadería nunca... No sé, nunca nadie planteó, che, acá no habrá que estudiar este tema.
Me puso el ojo cuando, por aquello de la garantía, que se garantizaba tanta renta.
Es que hubo mucha gente que no había margen de tener en duda que era un negocio muy bueno, serio, confiable. Mucha uh-huh. gente que no tiene nada que ver con el sector agropecuario. Y ahí sí, capaz como experiencia nosotros, Ministerio de Ganadería, cuando se asuma, es, bueno, tenemos que ser mucho más claros con la información que brindamos a la opinión pública. Que en este tipo de escenarios, bueno... Una persona que trabaje en la construcción, que tenga una empresa en tal lugar, pero que no conoce el sector, tenga toda la información para tomar esa decisión. Capaz que ahí sí podemos eventualmente pensar cómo mejorar, porque hay mucha información, capaz cómo mejorar la forma de comunicación para que la gente cuando toma decisiones, como en este caso o en otros casos, tenga más clara lo que hace y no sé cómo a esto, que la verdad mucha gente quedó, bueno, no entendió nada más del dolor de perder plata, hay de todo. bueno, salió en estos días lo de la iglesia, pero en realidad cuando se empieza a explorar quiénes son los que invirtieron, hay de todo, de gente
sí.
que era el ahorro de su vida, la herencia de la abuela que le había quedado tal cosa, hasta inversiones mucho más grandes. Entonces hay una diversidad de situaciones ahí que bueno.
Y había algo ahí de como invertir en vacas es como invertir en ladrillo en cuanto a la seguridad, lo que pasa es que hay que ver la rentabilidad también, la seguridad de una inversión, el riesgo pasa por la rentabilidad, ¿no? Es como que hay, tiene que haber un equilibrio que en este caso se perdió.
Y acá el concepto del Uruguay era, primero era invertir en tierra.
Sí.
Después se le fue agregando ladrillo como una etapa más reciente. Son como las dos inversiones que los uruguayos somos muy conservadores, al sí. fin y al cabo, en estos temas. En otros capaz también, pero en estos temas somos conservadores. Y era el Uruguay, si tenía alguna posibilidad de invertir en tierra, que eso... Porque justamente también parte de la estabilidad del Uruguay, lo que brinda el Uruguay al inversor es estabilidad jurídica, política, un montón de cosas. Era en tierra y en ladrillo. Y bueno, lo de las vacas siempre hubo, porque es histórico en el Uruguay. Hay estas formas que al fin y al cabo se utilizaron con gestión ganadera, a pastoreo, a consignación, medianería, diferentes formas de negocio ganadero. Lo que acá se le da una escala, que es acá, propia escala, y una renta que en un momento explotó.
Sí, es cierto, pero había una percepción de seguridad instalada desde hace mucho tiempo.
No, y además la propia empresa la había generado a través de una trayectoria muy larga de 20 y pico de años en el sector. Bueno, vamos a lo que es este desafío que implica integrarse al gobierno nacional. En realidad, no sos nuevo en la política, fuiste representante suplente por Canelones en el periodo del primer gobierno del Frente Amplio 2005-2010, pero fuiste también en el primer gobierno departamental de Orsi, director de la Agencia de Desarrollo Rural del gobierno de Canelones, pero llega este paso. ¿Lo esperabas? ¿Cómo fue ese llamado de Yamandú, con el que me imagino tendrás mucho vínculo,
sí.
para plantearte, che, te quiero...
Mi vínculo con la política es como zafralo, momentáneo. En realidad, si me preguntás, yo me defino como un profesor, investigador de la Universidad de la República, que ahí es una carrera importante.
Sí, has dirigido más de 30 tesis de grado, tenés más de 100 publicaciones, además de mucha participación en investigaciones nacionales e internacionales.
Estoy en un momento, bueno, en un proceso bastante, en poco tiempo... con posibilidad de ser grado 5, tengo dedicación total en la universidad, hoy soy profesor agregado, grado 4, con dedicación total. Pero bueno, hubo como, soy un militante, tengo una historia indudablemente familiar, de mucha militancia, compromiso con el Frente Amplio, también con las organizaciones sociales, milité mucho cuando era estudiante en la FEU, estoy vinculado a FUCAM porque vivo en una cooperativa de vivienda, entonces hay una trayectoria de militancia, compromiso político, pero nunca me definí como un político de carrera político. Ajá. Entonces mi inserción ha sido, bueno, en ese momento, 2005, que fui diputado, ahí trabajé mucho y me formé mucho con el Flaco Gassi. Ahí estaba recién empezando también mi trabajo en la universidad, era una etapa inicial, era un momento distinto al de ahora, pero bueno, ahí me convocaron y disfruté, aprendí un montón en esa suplencia de diputado, me formé mucho, ahí conocí, bueno, a Gassi, a Andrés Berterreche, mismo con Mujica, yo en ese momento estaba en el MPP. Y bueno, fue una etapa de mucha formación y aprendizaje, pero fue, tuve hasta el 2008, no terminé ni siquiera el periodo. Bien. Ahí me empecé a dedicar a la universidad de verdad, me ascendí de grado, bueno, un montón de cosas. Estaba muy tranquilo, 2015 me llama Yamandú, tenemos que repensar, darle una vuelta, cierta revolución a la cuestión del campo en Canelones como política pública, y me invitó, me metí, armamos la Agencia de Desarrollo Rural, que era una... forma institucional bastante diferente, innovadora, y con los contenidos, bueno, mucho trabajo con las mujeres rurales, la agroecología, la mercados de cercanía, planificación del territorio, fue muy innovadora ese pedido ahí.
Que ya ve en línea con lo que estabas desarrollando a nivel académico, claro. ¿No? Porque muchas de sus investigaciones tienen que ver con eso, con las políticas públicas y la producción familiar, con territorios rurales y desigualdad.
Sí, esas son mis áreas que he trabajado en todo este tiempo. Más del concepto de desarrollo rural, y desde ahí, bueno, un foco fuerte en la política pública, la soberanía alimentaria, la producción familiar, las desigualdades. O sea, tengo una perspectiva más social y política del campo, que es una perspectiva más productiva.
Bien.
Ese es mi perfil. Y bueno, eso que por un lado es muy complementario, capaz, al perfil del ministro entrante Frati, que en eso me parece es una propuesta interesante de complementariedad por trayectorias, lugares. Él es canario de Cerro Largo, yo canario de Canelones. En realidad él no es canario. Los canarios somos nosotros, sí, de Canelones. Bueno, el veterinario, yo agrónomo, él tiene una trayectoria gremial muy, muy importante, política también. Él puede decirle es un político.
Está bien.
En mi caso es como, bueno, una cosa más ahí integrada.
Claro,
un,
sí.
Un académico tiene inserciones con la política. En todo este proceso...
¿Este paso no implica ahora ser un político?
Y bueno, sí, eso quiebra importante eso. Y en eso también es la decisión mía, la opción cuando me convocan. Indudablemente tengo una relación muy cercana con Yamandú, de un vínculo político, pero también de afecto. Nos conocemos hace mucho tiempo. Indudablemente Yamandú se formó, tiene un vínculo de la política, pero sobre todo del cariño y el afecto con Yamandú y mi viejo.
Sí.
Y ahí también, bueno, yo estaba...
mucho asado.
Entonces, eso también explica, en un momento, 51 dijiste, bueno, sí, en ese momento me la juego en esto, me meto, veo qué pasa, y porque indudablemente era como la decisión entre la tranquilidad de un trabajo académico muy bueno, con mucho reconocimiento, o la locura esta que estoy ahora, ¿no? Era un momento, y bueno, y ahí decís, bueno, hay que estar a la altura del momento político del país, hay que estar a la altura de mi fuerza política, del Frente Amplio, también de mi sector. Y entre otras cosas que se explica no solo de la política, sino tengo que estar a la altura del desafío que tiene Yamandú Urzi y tengo que acompañar en este momento. Entonces ahí se cruzaron muchas cosas, un momento de la vida que es cuando decís, bueno, me quedan 10 años pensando en el... me puedo jubilar con la reforma actual en 10 años, exactamente 10 años serían dos periodos de gestión en la política. O bueno, también siempre tengo la posibilidad de volver a hacer un cierre en la academia. Eso me ha dado mucha autonomía, porque yo no renuncio ahora, no voy a renunciar a la universidad, voy a suspender todo, bueno, reducción horaria, suspensión de la ADT, que eso lo puedo hacer.
Sí.
Porque esto también son cargos, no es un cargo electivo, en 6 meses tenemos tal problema y marcha Frati, carámbula o marcha carámbula, entonces también ese momento de la vida no puedo hacer la locura, renuncio a todo y vamos a ver qué pasa acá.
No, está bien, hay una trayectoria ahí que... a la que le debes tener mucho cariño, sí, además, ¿no? ¿Vas a seguir dando alguna clase?
Sí, me voy a quedar con algunas horas de clase. En este momento, además, tengo... son como 12 tesis que estoy dirigiendo, de doctorado, de maestría, y bueno. Pero además también de cumplir con esas responsabilidades, me gusta, creo, hacer una salida importante de vez en cuando, borrarme por lo menos 4 horas para dedicarme al trabajo en la universidad. Hace bien, te oxigena, te cambia la cabeza. O sea, va a ser...
te distrae, además,
la responsabilidad es como una válvula de escape de lo que va a ser esta tarea, que viene muy intensa, la verdad. No es solo la transición, bueno, ver el ministerio, estudiarlo, conocerlo, las unidades ejecutoras, la asignación de cargos, que eso genera siempre mucho estrés, sino todas las cuestiones emergentes que se van dando que no están previstas. Y eso también es parte del sector.
Sí.
Un evento climático, una crisis conexión ganadera, la situación, no sé, de la viticultura, la situación de la lechería, que hay conflicto. Entonces, es como cuestiones de... vos podés ser medio ordenado, planificado, que en eso creo es un aporte también mío. Bueno, la realidad desarma cualquier...
desarma respeto. Eso, y ahí me parece que está bien como lo planteás en cuanto a que va a haber una parte de planificación donde intentarás poner énfasis en esto de lo social que tiene el sector... lo social que hay en el campo y en el Uruguay todo, saliendo un poco de Montevideo, con las necesidades productivas y los incendios que ocurren, valga como metáfora, y a veces no tanto, pero cómo paliar esas situaciones. ¿Sabes que me tomé un atrevimiento?
Sí.
Y fue pedirle a alguien que te mandara más que un saludo, una especie de consejo, si tenía ganas, para este nuevo desafío que encarás. A ver si lo reconoces.
Querido Juan y Mati, me inhibía un poco mandar un saludito, pero bueno, más que nada, Matías es muy estudioso, conoce muy de cerca los temas que este ministerio le va a generar como desafíos, es muy riguroso en cada una de sus opiniones, y lo más importante, como es Yamandú, como somos de alguna manera los canarios, es la cercanía, la sensibilidad, el escuchar a la gente. Matías ha trabajado mucho con las mujeres rurales, con los productores, que dan nuestra soberanía alimentaria, creo que esa es lo mejor para no equivocarse. Cerca siempre de escuchar a quienes más lo necesitan y quienes de alguna manera nos marcan el camino.
Bueno,
Bueno.
Me dijo, no le va a gustar, pero bueno, te lo mando, Juan, porque te tengo afecto.
Le ha costado, porque quiere estar lo más lejos posible.
Eso también me lo dijo. Ni sueñe que le voy a dar una nota, porque es el tiempo de ellos. Y me pareció una reflexión muy sabia también.
Está bueno, yo creo que sin, lo hemos charlado mucho y creo que él ha asumido ese lugar y me parece muy bien. Hay momentos de eso, es tiempo de ellos, que no significa que estén ausentes, que se borran.
No, no.
Eso que hay un ruido tremendo también. Es esto de la grabación, ¿no?
No, esto de acá.
No, porque mi viejo viene enfrente a la vía del tren, que ahora con el tren de UPM pasa cada rato y mueve todo.
No, no, esto fue acá, en el centro de Montevideo nomás. Alguien arrancó a taladrar.
Ah, bueno. Pero indudablemente tenemos, en lo personal, más allá del hijo, en términos políticos hablamos mucho, discutimos mucho, tenemos muchas diferencias. Y bueno, es parte de la formación de uno, la familia, ¿no? Y efectivamente, sí. Yo creo que la política, indudablemente, puede haber programas, proyectos, propuestas, presupuestos. Tenemos que armar ahora el presupuesto, que es fundamental, pero si no hay esa cercanía y sensibilidad a los problemas de la gente, que es de estar ahí. Acá una de las claves es, bueno, puede haber capacidad, experiencia, un montón de cosas, pero después tenés que meterle 1000 horas de trabajo, 1000 horas de ruta en este caso, recorrer todo el país, estar cerca. A veces se pueden o no resolver los problemas, pero creo que la gente a veces precisa escucharme y estar cerca, y después ahí vemos qué se puede hacer y resolver. Pero eso es parte de la identidad nuestra.
¿Y qué se puede hacer hoy, en el próximo gobierno, por ejemplo, la mujer rural? Bueno, era uno de los temas que mencionaba Marcos ahí, pero ya lo habías mencionado vos antes.
Ahí hay, bueno, el Ministerio tiene una unidad de género y tiene algunas unidades ejecutoras que han trabajado, hay un acumulado ahí de programas y proyectos vinculados a la mujer rural. De hecho, hay algunos que son de continuidad. Nosotros lo hablamos mucho con Frati, que hay que reivindicar la cuestión del Estado más allá del gobierno, y no tenemos tres conceptos acá refundacionales, acá empieza todo de nuevo. En realidad creo que hay que identificar líneas de continuidad. Una de ellas, las mujeres rurales, que se acumuló mucho trabajo, no solo en este periodo que termina, sino en periodos anteriores. Ahí hay, nosotros, eso en Canelones, y creo que por ahí va, es por un lado reivindicar el lugar de la mujer en los territorios rurales en dos o tres sentidos. Reivindicarla y darle protagonismo. Por un lado, la cuestión que tienen en los procesos productivos. Es un lugar invisible generalmente, siempre es el hombre productor, y a veces no se le da el lugar y el significado y la relevancia al aporte que hacen las mujeres en los procesos productivos, en todos los rubros. En la mayoría de los rubros hay una participación, sobre todo en la producción familiar, que a veces no es tan visible. Ahí hay mucha participación, generan valor, meten horas de trabajo, y siempre además conviviendo con la reproducción de la familia y los tiempos que lleva la familia. Entonces, ahí en un lado es dignificar el lugar de la mujer en los procesos productivos, el otro es generar procesos de autonomía económica también, que eso a veces tiene condiciones de ciertas limitaciones económicas, bueno, procesos, proyectos productivos de grupos de mujeres rurales, en la diversidad de rubros que se mueven. Y hay un tercer componente que para nosotros es bien importante, es el protagonismo político de las mujeres rurales en los territorios, porque las mujeres, al fin y al cabo, son las que tienen más clara el concepto de desarrollo rural que nosotros aspiramos, que no es solo la producción, es lo más central, está bien, pero las que defienden que haya una policlínica, una escuela, que la caminería está bien, que haya una ambulancia, que haya espacios de recreación en los territorios rurales, generalmente son las mujeres. Entonces ahí entendemos que también hay que darle mucho más visibilidad y protagonismo político, en el sentido desde las organizaciones sociales, ¿no?
Claro.
Entonces creo que va a ser una línea de continuidad, pero probablemente de profundización y ampliar. Hay un plan nacional de género que se terminó de construir en este periodo, y creo que hay que pensarlo, bueno, cómo afinar, focalizar y presupuestar también ese plan de género.
Esa es una línea específica. Ayer yo leía en el semanario Búsqueda que Yamandú Orsi y el equipo de presidencia les empezaba a pedir a los distintos ministros, a las distintas carteras, cuáles van a ser las primeras medidas para el inicio de la administración. ¿Ustedes ya tienen definidos por dónde arrancar?
Bueno, ahí todavía nos falta algún, porque están en la etapa de transición también. Nosotros tenemos los institutos y las unidades ejecutoras, lo que es el INAVI, el INIA, el Instituto de Colonización, tenemos.
Sí, sí, el abanico es amplio.
Es amplio también en las propuestas programáticas y énfasis programático. Dentro de una semana vamos a tener justamente una reunión con todos los directores y directoras para ver el diagnóstico inicial sobre la situación del instituto o la unidad ejecutora y los grandes lineamientos que piensan impulsar. Eso va a ser la semana que viene. Entonces ahí vamos a tener una mirada más completa de los grandes ejes programáticos del ministerio que empieza. Hay tres o cuatro temas que se van a aterrizar en propuestas concretas. Uno, el tema del agua. Están las bases programáticas también de nuestro Frente Amplio. Y el título es Agua para la producción y el consumo, y dentro de eso abarca riego, indudablemente.
El famoso Plan Nacional de Riego.
Sí, que pero lo marcamos
en algo... instalado en la campaña, no solo por el Frente Amplio, sí. era creo que ya un tema común, ¿no?
Sí, hay, creo partidos. En eso hay ciertos consensos en el sistema político. Son de los planteos que indudablemente hay que pensarlo en política de Estado, por el tipo de inversión, la proyección del tiempo, no lo resolvés en un pedido, entonces creo que son los acuerdos políticos para pensar... que el tema del agua y particularmente el tema del riego hay que pensarlo en ese sentido política de Estado. Y eso debe generar acuerdos políticos para darle esa mirada. El agua para la producción, pero también para el consumo animal, que indudablemente cuando hablamos de riego dejamos fuera a las vacas, ¿no? Entonces, claro. Entonces creo que hay que ser un poco más amplio, no es solo el riego además afinar, hay riegos bueno de grande escala, riego para un predio hortícola familiar de Canelón, entonces creo que hay que ir afinando un poco más en eso, bueno, el riego, porque la focalización también implica, bueno, qué grado de apoyo puede tener o no el Estado en esa implementación, que ahí hay que pensar como en diferentes formas, alianza público-privada, inversión privada, inversión pública, bueno, el agua para el consumo animal y también humano. Y eso probablemente hay que articular mucho más con otra esfera del Estado, porque todavía hoy en día población rural que tiene problemas de acceso al agua para tomar, para vivir. El riego tiene dos papeles, mejorar los procesos productivos o el agua, indudablemente mejorar los niveles de producción, pero a su vez también hoy en día tiene un efecto de reserva frente a eventos de cambio climático, como sequía, todo eso. Entonces, ese va a ser un programa, una línea central. Hay otra que lo ha planteado muy bien Frati, que es el tema de pensar un sistema nacional de extensión rural y asesoramiento técnico focalizado en la producción familiar y con un foco inicial en la ganadería vacuna de cría para lograr mejorar algunos indicadores productivos que son fundamentales para generar más ternero y más ganado, que eso automáticamente aumenta la cantidad de divisas que puede generar el país. Entonces esa es una línea importante de pensar. Y esa, bueno, hay algunos fondos de proyectos que andan en la vuelta que esa se podría empezar bastante cercano en el tiempo, no depender solo del presupuesto, porque nosotros el presupuesto empieza 2026.
Sí, claro. Hay que esperar un año.
Entonces ahora lo que estamos haciendo es identificando algunos bolsones de algunos recursos presupuestales, pero sobre todo extrapresupuestales, algunos proyectos de deuda externa, proyectos de cooperación que hay todavía algo, entonces estamos viendo con esos recursos cómo generar dos o tres líneas de arranque importantes. Agua, extensión, ganadería, indudablemente tenemos que también empezar alguna política específica hacia la granja, ahí ya mandó fue muy claro, ahí hay que pensar más en un concepto de protección, porque ahí está la soberanía alimentaria del Uruguay, son los productores que producen para el mercado interno, entonces ahí también estamos pensando algunas líneas centrales de arranque hacia lo que es la producción granjera, hortícola, frutícola.
Eso ya, avícola. Eso era parte además de lo que marcaba tu padre en el audio que compartíamos respecto a tu cercanía con aquellos que son los que apuntalan la soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Es lo que comemos en la mesa todos los días.
Claro, y que hay que pensar distinto. Ahí desaparecen productores familiares vinculados a la horticultura, empezamos a tener riesgos de soberanía porque empezás a depender de o la importación o un proceso de concentración de pocos productores que al final empiezan a regular el precio. Claro.
Porque carne tenemos para 30 millones de personas, sí. Pero el resto de lo que está en la mesa no, la ensalada no.
Y ahí está bueno eso, hablar, hay un sector agropecuario, pero ahí adentro hay de todo un poco. Sí. Pensando solo en los problemas son muy distintos.
Claro. A veces en Montevideo vemos el campo como un todo y en realidad, por usar una metáfora que usaba el presidente saliente, están los mayaoro y hay otros que están claro. Un poco rezagados de repente, ¿no?
En términos económicos, indudablemente, de tipo de empresa hay así, gente que le va muy bien, o empresas internacionales, nacionales, pero también hay un sector importante que sobrevive. Entonces, eso más es una cuestión social, económica, pero también hay que ver, el problema de la horticultura hoy en día no es el atraso cambiario, porque no exportan. Ah. Ahí son otros problemas. Claro. Los costos de producción, cuando se habla de costos de producción, son distintos a el papel que tiene el dólar, por ejemplo. Al contrario, muchos de los insumos de estos productores hortícolas son en dólares.
Y ahora se les complicó con la suba que hubo.
Y claro, porque el precio recién es en peso y muchos de los insumos son en dólares. Entonces ahí la franja es al revés, capaz a los sectores de la exportación, que sube el dólar, mejora los ingresos, entonces tiene más rentabilidad. Entonces ahí los mercados son distintos. Vos tenés algunos mercados tan resueltos. Lo que tenés que mejorar es abrir más mercados internacionales, mejorar algo de la competitividad. Como, no sé, el arroz, 95% se exporta. Ahí el problema no es capaz el mercado, es sí, bueno, lograr acceder a más mercados, de más calidad, pero no el problema que tienen los productores de tomate, que tienen un mercado reacotado, hubo sobreproducción de tomate, se clavaron con los tomates. Entonces creo eso también hay que irlo viendo así, de es un sector, dentro del sector hay muchas realidades, y de esa realidad es diferente, y problema diferente pensar la política del
hubo
Estado.
Hubo gente, perdón tanto porque sé que tenés una, pero mencionó lo de los tomates, y hubo gente que no podía creer que se tirara producción. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué alternativa hay?
Bueno, ahí, primero, hay una cuestión comunicacional, sobre todo, y cultural, que para mí es un desafío, un poco por el perfil mío también.
Sí.
Uno de los desafíos nuestros desde el Ministerio es generar mucho más puente de acuerdo, entendimiento, conocimiento entre el campo y la ciudad, los trabajadores y los productores. Es un desafío. Hay como una construcción histórica de división, y creo que ahí nosotros tenemos un desafío, y también desde la comunicación, de generar mucho más encuentro, más diálogo y más comprensión. Este tipo de medidas, por ejemplo, de los productores, yo entiendo a los productores, invirtieron, planificaron y pierden plata. Y para muchos, esa pérdida de plata por no poder vender el tomate, porque hubo mucha producción de tomate, les puede afectar un año de trabajo, deudas que le van a quedar, pagos que no van a hacer. Pero a su vez, claro, en términos de diálogo, para la gente que no sabe cómo lo que le genera al productor esta pérdida del cultivo, es brutal porque hay mucha gente que está con problemas de acceso al alimento. Entonces, ver que te tiran tomate genera.
Sí, genera
no cuesta nada, genera mucho más ruptura, más diferencia. Entonces, creo en eso también. Tenemos que tener una línea muy clara de comunicación, de encuentro, de facilitar el conocimiento. Yo lo hablo siempre, mundo, en algunos ámbitos. Bueno, un trabajador de la construcción gana lo mismo o a veces más que un productor familiar de canelones. Y a su vez, porque no, esa imagen también que hay que hacerse responsable, el campo son los 4x4 o los mayaoro. No, hay una diversidad gigante ahí adentro, realidades sociales, económicas, que hay que conocer. Así como también, bueno, hay reproducciones del campo, los del Estado, los funcionarios del Estado, los del sindicato, que también son reproducciones que están jodidas. Entonces creo ahí nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de generar mucho más comunicación, diálogo, conocimiento, porque es fundamental para el país también.
Matías, hay un tema que no mencionaste ahí, pero que generó mucho revuelo en este periodo que termina, que es el tema forestal. De hecho, Alfredo Fratti, el futuro ministro, fue uno de los impulsores de ese proyecto de ley, junto con la bancada de Cabildo Abierto también, ahí el Frente Amplio y Cabildo fueron aliados, y fue aprobado y vetado después por el presidente de la República. ¿Está en los planes del futuro gobierno, de la futura cartera, retomar ese tema, reimpulsar ese proyecto? Estamos hablando del proyecto de regulación forestal.
No, ahí los planteos los ha hecho Fratti en varios medios. Si no es un momento importante y necesario revisar la ley forestal. La ley forestal es la segunda ley que fue en el 87, bueno, 40, casi 40 años después, si no es un escenario porque hubo cambio de contexto, de un montón de cosas, de revisar la ley. Revisar la ley, porque vos decís revisar la ley y nada más queda, acá van a cambiar todo contra la forestación, bueno, queda eso en el aire,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces creo que
es el temor que tienen de alguna manera los productores forestales.
Yo creo que el concepto de revisar la ley es justamente contextualizarla en un momento histórico, productivo, no sé, la cuestión es de la ciencia, la tecnología, la innovación, la definición de suelos, como que es uno de los temas que está en discusión. Bueno, hay muchos más elementos probablemente hoy en día para definir suelo. Tenemos también los impactos positivos, negativos del desarrollo forestal, hay que evaluarlo. Creo que en ese sentido es como el planteo, bueno, es un buen momento para revisar la ley. Y dentro de eso lo que plantea el ministro Fratti es, mientras tanto, ¿no?, se revise, actualice la ley, por lo menos que no se siga plantando en suelos que no son de prioridad forestal. Lo que define la ley, una de las cuestiones define, son estos son suelos de prioridad forestal, sobre estos suelos hay una serie de incentivos del Estado para que se desarrolle la plantación. Lo que se ha planteado hasta ahora es eso. Bueno, en ese escenario de si no es momento, lo planteo como pregunta, porque creo que analizarlo con la diversidad de actores que hacen el sector forestal, trabajadores, productores, empresas, hay que hacer un análisis de la ley, si es necesario o no, y si es necesario, bueno, qué tipo de ajuste hay que hacerle. En ese escenario se plantea, bueno, vamos a hacer o una mirada, bueno, hasta tanto no se revise, lo que está en la ley es no plantar, o el planteo es no plantar en suelos que no son de propiedad forestal, que está afectando a suelos que son de alta productividad agrícola, ganadera. Es el planteo y cómo estamos viendo por ahora este el escenario forestal.
O sea, no está en la primera línea, pero es una idea revisarlo más adelante.
No sé si no es en primera línea, es un proceso más a largo plazo. No cambias una ley que en general ha tenido impactos importantes en el Uruguay, ha generado el desarrollo de un sector que antes no existía.
Exacto.
Con sus pros y sus contras, pero hay que verlo. Es uno de los sectores que genera mayor cantidad de divisas para el Uruguay, es una cadena que genera mucho empleo, es una cadena que ha tenido impactos en términos ambientales, puede haber tenido, hay que revisarlo, ajustarlo, pero creo en el sentido de temporal, 40 años después, evaluar esa ley si hay necesidad o no de actualizarla.
Hay otro proyecto que también fue estudiado hasta el final de esta legislatura, que es el del campo natural,
sí,
que tampoco avanzó, ahí faltaron votos, pero ¿también está en la agenda de la cartera?
Sí, me olvidé decir, el proyecto de ley anterior, el que se terminó vetando en el Parlamento, recogía ese espíritu, revisar o acotar en qué suelo se puede plantar.
Uh-huh.
Yo ahí soy bien claro, yo era muy crítico del proyecto de ley sobre los criterios para bajar de 4 millones y algo de hectáreas a 1 millón y algo, que era como terminaba el proyecto. Creo que en eso hay que tener como concepto, una base científica mucho más clara para definir. Yo comparto, hay que revisar, son todos suelos, propiedad forestal, o hay necesidad de actualizarlo, pero que haya muchos criterios mucho más científicos para tomar este tipo de decisiones, porque hay muchos más elementos en estos 30, 40 años. Y el otro tema que...
Del campo natural,
también un proceso legislativo. Yo creo que también es parte del pensar la ganadería del Uruguay y el lugar del campo natural. Son un elemento identitario. Se ha avanzado mucho en las formas de manejo del campo natural. Yo no sé si es un proyecto de ley, la verdad. Ahí tengo dudas, tengo que estudiarlo más. Pero indudablemente me parece que hay que darle esa centralidad como bien público, patrimonial, ecológico, productivo al campo natural. Será o no vía un proyecto legislativo, pero sí me parece importante darle ese significado que es parte de la identidad y que nos marca en el Uruguay el vaca basada en el consumo de pasto.
Percibo que tenés coincidencias en el espíritu de esos proyectos, abrir la discusión sobre la forma de llevarlos adelante.
La forma, los contenidos, En términos de políticos, conceptuales, los puedo compartir. Creo que hay que... A veces cuando los procesos legislativos y políticos tienen eso, termina de una idea inicial en algo que al final termina vetado por razones políticas, pero también con elementos o argumentos técnicos.
Sí, entonces, sí, claro, es el caso.
Sí, fue el caso. En el caso del campo natural, capaz que fue más de presiones gremiales, el que no salga el proyecto, no tanto capaz razones técnicas, ¿no?
Sí, sí.
Sino más bien culturales. En ese caso era, bueno, pero dentro de mi propiedad el que define las cosas soy yo.
Uh-huh.
Tiene que haber una ley que regule qué hago yo con mi campo natural.
Uh-huh.
Ahí fue otro tipo capaz de elementos que explican que, bueno, son dos. Hay base de proyectos legislativos, no sé si son los mismos, pero creo que son temas que hay que tomarlo, estudiarlo. Y
hay que convencer, además, ¿no? Me sí. Parece que en cuestiones de este tipo, hace poco decía Mujica estos días en una entrevista de estas que está dando, sobre todo para medios internacionales, en política y en la vida en general, no se trata de imponer, sino de convencer. Hay veces que la política tiene que dar un pasito más en cuanto a llevar adelante cosas a pesar de que haya resistencias, por ejemplo, en este caso de sectoriales.
Bueno, yo parto de la idea del convencer y mucho diálogo, pero en algún momento es necesario también que... Hay ejemplos, bueno, muy claros. El tema de Tabaré Vázquez y el tabaco fue clarísimo. Podemos dialogar, convencer mucha información de la afectación del tabaco en la salud y todo lo que sea. Se logró cambios culturales impresionantes porque hubo una imposición. Chau, esto va así. Entonces, en términos de regulación, el Estado a veces tiene que tomar esa decisión. Y en algunos casos, vincular al sector agropecuario por normativa que pueden condicionar o no el acceso a un mercado o mantener un mercado. Ahora hay ciertos requisitos de Unión Europea sobre la exportación de carne, cuero, soja y forestación. Hay un marco normativo europeo que si no cumplimos lo viene trabajando el Ministerio actual y lo vamos a continuar, sí, un certificado libre de deforestación. Si no está en el producto ese certificado, probablemente se empieza a complicar unos mercados europeos, de la Unión Europea. Bueno, entonces ahí el Estado tiene un lugar de controlar, regular y certificar, en este caso, para garantizar mantener un mercado.
Claro.
Entonces yo creo que hay que apelar mucho a diálogo, convencimiento, consulta, pero también si el Estado tiene que intervenir de alguna forma, tiene que hacerlo.
Bien.
Una ley que perdió capaz centralidad, que para nosotros hay que retomarla, darle un proyecto de ley y que termina en una herramienta muy fuerte que tiene el Ministerio, probablemente hay que haya mucho más fiscalización, es el plan de manejo y uso del suelo. Que eso regula cómo se usa el suelo en el Uruguay en un sentido de sustentabilidad. Que no se puede hacer cualquier cosa, sino que, bueno, vos tenés que presentar un plan de manejo y uso del suelo que lo que muestre es que es una forma de uso del suelo que sea sostenible en el tiempo. Bueno, ahí está la norma, fue una herramienta muy innovadora del Uruguay, vinculado sobre todo en este caso a la agricultura. Lo que hay que darle más control, seguimiento, probablemente ajustes, capaz, porque cuando se fue hace más de 10 años que se aplicó, se generó esa ley, el plan. Pero ahí es un papel inspectivo, o sea, generar la norma, después no la cumplís porque no tenés capacidad de control si se cumple la norma, entonces bueno.
Sí. ¿El Ministerio tiene suficientes fiscalizadores para...?
No, estamos medio en el horno con eso. Es parte de la transición que hay bastantes limitaciones de recursos humanos y particularmente justa en algunas áreas de control y seguimiento del Estado que se cumpla algunas normas que son importantes, no sé... Y ese es un vacío importante, tenemos que ver cómo podemos mejorar en ese sentido, tanto en servicios agrícolas, servicios ganaderos, que son los que dan todo el control del proceso de la ganadería, tanto de la vaca, pero también en la industria. La DINARA es una de las cosas que queremos darle más centralidad, importancia y proyecto de desarrollo, el tema de la pesca.
Sí, la DINARA, Dirección de Recursos Acuáticos.
Sí, sí. El Ministerio de Ganadería, a veces Agricultura y nunca Pesca.
Te iba a decir justamente eso. Bueno,
siempre es Ministerio de Ganadería. Sí. A veces se dice Ganadería y agricultura. A la P nunca se llega, la verdad, ¿no? Bueno, queremos que en este pedido quede matizado, además de la ganadería, la agricultura, también está la pesca. Y en ese sentido tenemos pila de expectativa con la que va a ser la directora de la DINARA, Yamilia Olivera, que es una mujer... con una experiencia increíble arriba de los barcos, pero además con una formación académica, licenciada en Ciencias Ambientales del CURE, pero es marina, es profesora en la Escuela de Marina, tiene, bueno, un currículum. Ella se define, soy una mujer que me crié arriba de los barcos, joven, con tremendas ganas, y desde lo simbólico, pero también desde lo que material en algún momento, queremos que la P exista en este periodo.
Está bueno eso que decís.
Y tenemos invitada a Roxana, no sé si tomaste nota, pero tenemos invitada para las próximas semanas.
Sí.
Está bueno eso que decís, que a la P nunca se llega, porque en realidad nos terminamos...
Vamos a titular así, vamos a llegar a la P.
Nos terminamos enterando más de la P por los conflictos que puede haber en ese sector... Sí. Que por la producción en sí misma.
Sí, es un recurso impresionante que tiene el Uruguay, en términos territoriales, el mar es que tenemos, pero también los recursos que tenemos, la generación de trabajo, un montón de cosas que a veces la pesca aparece cuando hay un conflicto en el puerto.
Exacto.
Conflicto del sindicato, de los marineros, los patrones, los trabajadores.
Por relaciones laborales, sí, más que por el tema de productividad.
Bueno, indudablemente el cierre de Fripur, que hizo mucho ruido, o los que son más viejos. ILPE, ¿se acuerdan, no?
Claro.
Entonces creo que es un desafío grande para este pedido que la P cita, no solo en lo simbólico, sino también en el contenido. Y ahí, bueno, tenemos pila de expectativas.
Bien. 11 y 11 de la mañana, Roxana me dijo, 11 y 10 como máximo tienen que cerrar. Así que bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Sigue mucho más punto de encuentro, pero nos acompañó Matías Carámbula, que va a ser el subsecretario a partir de 2 o 3 semanas. ¿Hay una sorpresa además de la mía? A ver.
¿Ya lo pasaste?
No, ya lo pasé, ya lo pasé.
De radio en vivo,
estaba
radio en vivo.
Traído. No, ya lo pasamos la sorpresa, ya la compartimos hace un ratito. Tenemos muchos mensajes, muchas gracias, Matías.
Bueno, un gustazo estar con usted.